L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, navegar com a metàfora de la vida, amb Hans Heilinger. Benvingut, Hans. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Nascut a Suïssa, va créixer envoltat de muntanyes i lluny de les onades. I als 32 anys va decidir deixar la seva terra natal per explorar el món i es va establir a Barcelona, on va exercir com a arquitecte i professor d'arquitectura. Aquí va adquirir el seu primer veler per recórrer el Mediterrani i, posteriorment, el Tuvalu, amb el qual va emprendre el 2011 la Volta al Món, juntament amb la seva dona Imma, un viatge de 50.000 milles nàutiques i 12 anys, correcte? 12 anys?
Correcto.
12 anys, mare de Déu.
Sí, muchos.
Això és impressionant.
Bueno, si se quiere ver algo, hay que ir lento.
I què va veure al llarg de 12 anys?
Bueno, vimos muchísima gente, muchísimo mar, muchísimas islas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que vivimos es el contacto humano que teníamos allá, ¿no? Porque una vuelta al mundo no es solamente mar y viento y olas y mareas, sino también es llegar a sitios donde vive gente, ¿no? Y esto yo creo que es lo que más impacta.
¿Por qué? O sigui, d'on va néixer aquesta voluntat de fer la volta al món durant tant de temps?
Ya, yo creo, cuando zarpamos de Barcelona, no es que teníamos una vida así de Barcelona inaguantable o malo.
O sigui,
hay mucha gente que
se va... Sí, no era una fugida, no fugia de la...
Exacto, ¿no? Queríamos vivir algo diferente, ¿no? Y el mar es un medio que te proporciona emociones totalmente directas, ¿no? Porque es como sin filtro, ¿no? No es que el hombre de meteo en Cataluña Radio que te explica que mañana va a llover.
O meteorólogo, sino, sí.
Tú estás allá y te mojas, te mareas a lo mejor, se mueve todo, o hace mucho sol, es real, ¿no? Y yo tenía 50 años cuando zarpamos y tenía, tú antes has dicho, ¿no?, que soy arquitecto, tenía mi vida, digamos, profesional bastante
consolidada,
bonito, guapo, ¿no? Pero yo quería volver a vivir quizás como un niño, ¿no? Los niños de 2-3 años viven, no sé, todo lo que ven, ¿no? Todo es súper bonito, todo es descubrir cosas, ¿no? Y yo quería recuperar esta sensación, ¿no? Y el mar y la navegación en alta mar y llegar a islas, esto te da esto, ¿no? Es como automático.
O sigui, és aquesta sensació de meravellar-nos davant la vida que efectivament té la mainada i que nosaltres hem perdut, no? Una mica d'adults.
Sí. Supongo es de forma casi automática, porque tú estás sumergido a la vida urbana, en el caso de Barcelona, ¿no? Y hay muchas influencias y poco a poco tú tienes una vida muy funcional o tú cumples con lo que hay, ¿no? Estás bombardeado de las redes sociales, de la tele, de los compromisos y tal. Y volver al mar para mí era una cosa, una liberación, ¿no? Que podía volver a ser niño en este sentido, ¿no?
Sí, però això li anava a dir, però esclar, no sé si quan vostè va començar ja hi havia les xarxes socials, sí que n'hi havia, potser no tantes com ara, no estaven tan implementades com ara, però esclar, quan vostè arribava a un lloc, ja havia vist com era aquell lloc a través del mòbil, no? Per exemple, de les xarxes socials. Vull dir que potser aquesta sensació de descoberta o meravella no hi era tant.
Sí, esto, bueno, es verdad que cuando zarpamos las redes sociales no eran lo que son ahora, pero claro, ya navegamos en tiempos de GPS, aunque utilizamos el sextante, pero más como no sé, para probarlo, como aficionado, ¿no? Pero en realidad, claro, cuando Magallanes o Colón o todos los grandes navegantes históricos llegaron a sitios, ellos realmente descubrieron el lugar, la posición. Y yo, por ejemplo, cuando salimos de Galápagos, llegamos a Fatuiba después de 5 semanas, yo sabía exactamente que estoy llegando a esta isla. Pero esto es solamente una cosa. esto es la ubicación, digamos, geométrica, pero lo que no sabes es lo que luego va a pasar. Luego hay gente que están allá y la naturaleza que funciona de alguna manera, ¿no? Y esto sigue ser descubrir cosas sobre todo tuyo, ¿no? Tú ves una diferencia enorme y tú notas, oh, ahora cómo actúa, cómo me pongo en contacto con esta gente, ¿no? Y esto es la belleza, y esto es descubrir, es explorar como siempre, ¿no?
Sí, hi ha gent que ha fet la volta al món en un any o en menys, vosaltres us hi vau passar gairebé 12 anys, sí. I per tant deduïm de les teves paraules, Hans, que volíeu sí. conèixer també a fons altres cultures.
Sí. Sí, sí, claro, porque la lentitud, como ya decía al inicio, ¿no? Era muy importante porque cuando tú tienes un viaje turístico a algún lugar, claro, el tour operator te organiza todo, ¿no? Y, no sé, aparecen gente y rituales y no sé qué, pero cuando tú vas allá, así, de esta manera, tú llegas a una isla que, desde luego, no es nada turístico, no sé, Fulanga en Fiji, que no hay turismo, nada. Muchas veces llegamos a una isla, a un lugar que hace, no sé, medio año no llegaba ninguna persona de fuera. Llegamos como primeros, ¿no? Pero luego, cuando tú llegas, lo primero que ves es la belleza, ¿no? La cosa estética, ¿no? Pero quizás el segundo o tercer día todavía te parece muy bonito. Y el cuarto día piensas, bueno, ya nos vamos porque seguro es una isla más bonita. Pero si te quedas, es cuando ocurren las cosas, ¿no? Porque quizás el quinto, el sexto día, de repente tú ves a alguna gente que va a los arrecifes a buscar pulpos, te pones en contacto con ellos, empiezas a hablar y luego poco a poco te integran en tu vida, ¿no? Y allá empieza la magia, ¿no? Y empieza lo que te llena tu corazón, ¿no? Te cuestiona muchas cosas, ¿no? Pero allá, esto es la esencia.
Sí, o sigui, ens està dient, Hans, que la paciència és clau, romandre en els llocs i amb les persones durant un temps, el temps necessari per sí. anar-les descobrint, és a dir, que no només es queda, per tant, amb la sensació de descoberta i meravella inicial,
exacte.
Sinó que el colze a colze durant el temps sí. ens enriqueix moltíssim.
Sí, 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 sí. Esto yo creo que para nosotros era la esencia de todo esto. Claro, también había el momento en el mar, en alta mar, ¿no? Porque yo creo que en ambos sitios hay algo que aprendimos o que redescubrimos al tiempo, es el concepto de tiempo es muy diferente, ¿no? Porque si tú estás en alta mar, navegas, como decía antes, no sé, de Galápagos a Fatuiba, a la Polinesia Francesa, 5 semanas. Claro, tú sales de Galápagos y estás lleno de tus impresiones de las tortugas, de todo lo que has visto, de la gente que está allá. Y tienes, no sé, quizás una semana para ordenar tu cabeza, ¿no? De colocar todas las impresiones e intentas de comprenderlo. Y quizás acabe de una semana ya lo tienes más o menos. Y luego hay 3 semanas que no hay nada, ¿no? Y en estas 3 semanas la vida es muy sencilla, ¿no? Tú te levantas por la mañana, navegas día y noche, ¿no? Estás en alta mar, tú miras las olas. Yo podría estar horas y horas en la cubierta mirando el mar, las olas. Tú, en principio, solamente ves azul y horizonte. Pero claro, esto es muchísimo, porque es una manera de meditación, ¿no? Y te calma por completo dentro, ¿no? Porque no hay solamente esto, pero es una riqueza total, es la naturaleza pura, ¿no? Y cuando acaba de quizás 3-4 semanas, ya sabes, ahora vamos a llegar, ¿no? Y te puedes preparar un poco al impacto que no sabes qué es exactamente, ¿no? Y si tú navegas, si tú viajas como turista, tú vas al mismo lugar con un avión, tú llegas, pero tu alma aún está en Barcelona. Y cuando te vas una semana más tarde, tu alma ha llegado, pero tu cuerpo ya está otra vez en Barcelona. Así que es una manera de viajar totalmente diferente, ¿no?
¿Y qué els diria a las personas que piensan, ostras, quin aburriment, eh?
Nada, nada. Es nada menos aburrido, porque claro, tú, bueno, ya todos lo sabemos. Si tú haces meditación, yo hago cada mañana meditación, media hora o algo, que es riquísimo, ¿no? Es, te calma por dentro, ¿no? Y yo creo que en los 12 años no había ni un segundo de aburrimiento. No,
no s'ha avorrit, en 12 anys no s'ha avorrit, no, ni un segon. No,
mare, ni un segundo, porque... tienes el impacto de encuentros directo o el impacto del mar, evidentemente, porque claro, si hay mal mar, la cosa es diferente.
Pero
antes
que no te
hemos hablado de
sí,
cuando
sí
es bonito, ¿no? Pero y luego tienes, sobre todo, tienes mucho tiempo para comprender, ¿no? Lo que te pasa a ti y quizás lo que pasa a la gente de allá. Y este tiempo es que nunca... és molt difícil tenir-lo en terra, no?
També hi ha, esclar, el repte d'en aquest cas vas navegar amb la teva dona, eh?
Sí.
L'Imma. Durant tant de temps hi hauria parelles que acabarien en divorci.
Sí, sí. Claro, la típica cosa és que en verano les parejas se van al poleores con el velero i al cabo de una setmana la mujer piensa, buah, ja és hora que el hombre vuelva a casa para que vuelva a trabajar. Pero mira, es que la vida como pareja en el mar es súper fácil. Aunque... seguramente, no sé, nadie me lo cree, pero es muy fácil porque cuando en tu vida de pareja tienes el mismo objetivo, exactamente el mismo, ¿no? Tú sales, ponemos otra vez este viaje de Galápagos y tú sabes más o menos a 4 o 5 semanas delante hay una isla. Y en medio de este viaje, ¿no? Vimos 2 barcos y ninguna isla más. Mira, los 2 teníamos muy claro que queríamos ir allá. Y cuando una vez has zarpado en los alisios, ya no puedes volver. Solamente puedes ir delante, que es muy bueno para la vida, ¿no? Porque te...
Saber
el
que no
passat
pots fer
ja no importa,
sí,
no?
Sí, clar,
no?
Això també, efectivament, és una metàfora, sí, de la vida. O sigui, centrar-nos en el que ve, en el que,
sí,
ha d'arribar.
Exacto, ¿no? Y claro, el futuro, tú sabes, la mejor inversión al futuro es vivir el presente. Y es lo que haces en el barco, ¿no? Y tú lo haces con tu pareja. Y los dos quieren ir allá, ¿no? Y Svenka, todo lo que tú vives en este momento, lo vives juntos. Los momentos muy bonitos, ¿no? La puesta de sol, lo que quieras, ¿no? Y los momentos muy malos. Cuando hay un temporal, los dos sufren, ¿no? Y no es que uno luego por la noche vuelva del trabajo y está cabreado con su jefe o con el cliente y trae toda esta mala energía a casa. No, tú has vivido lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Y luego también hay mucha confianza, es necesario, ¿no? Porque, para que se entienda, la navegación oceánica no es, por la noche te vas a dormir, por la noche el velero sigue navegando. Y siempre hace falta que alguien, no tenemos que estar en el timón, hay los pilotos automáticos, pero por los peligros de chocar con otro barco, tú tienes que estar arriba, ¿no? Y más o menos, al menos cada 20 minutos, alguien tiene que mirar alrededor. Mira, la mitad del tiempo, la Ima, mi mujer, estaba arriba, y la otra mitad yo abajo, ¿no? Y claro, cuando yo voy a dormir, yo tengo que saber que la Ima está arriba y hace todo bien, y al revés, ¿no? Y esto es otro parte de unir, ¿no? Y quizás el tercer punto es, tampoco hay visitas, ¿no? Tú estás los dos solo, y ya lo sabemos en tierra, muchas veces, no sé, viene el amigo de tu pareja o la amiga que no soportas, o viene la suegra, y esto no existe. Estás solo, ¿no?
No van tenir...
Vives todo solo como pareja. Y esto es bellísimo. Los problemas empiezan cuando estás otra vez en tierra, ¿no?
A banda dels perills de navegar en un veler com el Tuvalu, que has convertit, per cert, en el títol d'un llibre, que es diu així, Tuvalu, i que ha sortit publicat fa poc, hi ha els perills interns. De què estem parlant? quan parlem de perills interns?
Claro, ahí, antes hemos hablado más bien de las cosas bonitas, pero es verdad que durante estos 12 años estuvimos, no sé, yo diría una o dos veces al año a punto de perder el barco por cualquier circunstancia, porque chocamos varias veces con arrecifes, había tsunamis, había acercamientos que pensábamos, uy, estos son piratas. Y claro, esto...
Piratas.
Sí.
També, esclar.
Cocodrilos.
També, o
sigui, peligros d'entre...
O sigui, de moment ha dit tsunamis, cocodrils, pirates...
Ostres. Chocando con arrecifes. Una vez, por ejemplo, en Fiji, estuvimos atados a una boia de un local y en medianoche se rompió la boia y acabamos con la noche oscura en medio de los corrales, ¿no? Y no teníamos ni idea cómo salir de esta. Claro, un susto enorme porque tú piensas, uy, ¿qué daño hay en el barco, ¿no? Pero luego, claro, en esta situación había el momento que pensamos, ahora vamos andando a tierra porque los arrecifes estaban en la superficie, ¿no? Y ya decía a la Ima, coge el pasaporte, la tarjeta de crédito, y ya, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero luego la Ima me decía, bueno, pero estamos en marea baja. Así que claro, en los océanos hay la marea que sube y baja, y efectivamente 6 horas más tarde subía la marea y podíamos reflotar el barco, ¿no? Lo que quiere decir, y luego salimos, ¿no? Y nunca en estas situaciones llegamos, a pesar de todo lo que ha pasado, nunca llegamos a un momento que dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado, esto es muy peligroso, lo dejamos. Siempre tiramos adelante. Siempre pensamos, esto nos refuerza, ¿no? Porque interiormente, cualquier cosa que tú superas, ¿no? Esto es, te da más fuerza, no solamente por la cosa técnica que tú has aprendido, sobre todo mental, ¿no? Y en este sentido, el viaje es un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje interior, ¿no? Se puede decir Kaizen, ¿no? Tú hiciste un programa hace...
Dedícate al Kaizen, sí, ¿eh? Van parlar amb Tomás Navarro.
¿No? Y es, claro, es como automático, tú tienes esto, porque tú tienes que superar todos estos momentos, porque si no, abandonas, ¿no? Y la verdad es que cada vez me sentía, no sé, más seguro, no en el sentido que a la ligera lo hago. Tengo, por ejemplo, ahora mucho más respeto del mar que antes, ¿no? Yo sé qué peligros que hay, pero yo sé también que soy capaz de superarlo, ¿no?
O sigui, això es podria convertir en un lema de vida, no abandonar?
Sí. Porque yo creo que en China la palabra crisis es...
Oportunitat, son, o sigui,
és... Sí, peligro i oportunitat, sí. No? Segur, lo sabes, no? Y esto es lo que vivía, ¿no? Era cualquier situación de estos, era una oportunidad. Claro, había peligro, pero era la oportunidad de crecer, ¿no? Y, por ejemplo, en temporales, ¿no? En el Atlántico lo teníamos muy duro, ¿no? Era había mucha ola, mucho mar, ¿no? Y la Ima se marea. Se marea, però... De verdad.
Té molt de mèrit, eh? No. Ha estat sí, 12 sí. anys navegant, sí. Marejant-se.
Lo que tiene realmente mérito es la Ima. Yo no, pero ella sí. Pero allá, claro, cuando tú ves, tú estás en medio de un temporal. En estos momentos, la vida a bordo es un infierno, ¿no? Porque se mueve, ¿no? Yo me falta sueño, no me marea, pero la Ima... ¿no? Pero... Y tú luego, tú miras partes meteorológicas porque lo puedes recibir en alta mar y tú ves, mañana sigue igual. Pasado mañana sigue igual. Tercer día sigue igual. Pero claro, no hay ningún escapatorio. Tú estás donde estás. Nadie te viene a rescatar en alta mar. El rock no te viene a rescatar. Tú solo tienes que manejar esto. Pero cuando has pasado varias veces esta situación, tú sabes exactamente que el quinto, el sexto día... Tú subes por la mañana a la cubierta y tú ves que el mar ya se ha calmado un poco. Las olas ya no son tan altas, ¿no? Ya hay el sol que te acaricia tu piel, que calma todo ya estás otra vez llena de esperanza. Y claro, esto de saber que tú puedes superar esto, que esto todo es solamente el momento, esto te da mucha fuerza dentro, ¿no?
Avui a l'ofici de viure, navegar com a metàfora de la vida. Miro avall, incrèdul, noto els peus molls, banyats en aigua salada. No hi ha cap dubte, una mescla indefinible es desplaça pesadament d'un cantó a l'altre, el nivell de l'aigua molt per damunt de les fustes del terra. M'agafo amb determinació a la taula de navegació. El cos no suporta tant d'estrès, la ment encara menys. Aquest infern que estem vivint aquí és real. Cada pocs segons tenim uns sacsejos imponents. La proa del Tuvalu es llança sense pietat contra les onades, que semblen de formigó. El casc vibra. En qualsevol moment, el veler podria fer-se miques. Com dimonis acabarà això? Es preguntava Hans Gellinger, aquest suís establert a Barcelona i que va decidir, tal com ens està explicant, un dia fer la volta al món amb la seva dona dalt del veler de 12 metres, el Tuvalu. I com diu ell i ens està explicant a l'ofici de viure, topaven amb obstacles, com gairebé sempre a la vida, adversitats de tot tipus es llancen damunt teu. Et sents assetjat, distret, inquiet, escriu. Què hi faig aquí? De vegades el millor és la prudència, si no vols fracassar. Només pots abastar el teu objectiu amb perseverança i paciència. Navegar, doncs, s'assembla molt a viure, o a saber viure. I després de tot aquest periple, navegar t'ha ensenyat a enfrontar-te millor amb les dificultats de la vida diària, Hans?
Jo crec que sí, perquè, a ver, soy... sufro como todo el mundo, pero la verdad es que la navegación en alta mar, toda esa experiencia es una escuela de vida, ¿no? Y en este sentido yo creo el barco... Es solamente una excusa, no es lo importante, ¿no? Tampoco es importante dar la vuelta al mundo, sí que lo hicimos y es, digamos, el éxito exterior, pero es mucho más importante el interior, ¿no? Lo que tú has aprendido, ¿no? Antes hemos hablado del proceso, ¿no? Que has vivido. Y esto, claro, me sirve para muchas cosas que ahora también lo tengo en la vida de momento en tierra, ¿no? Si me dice, se aprende muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, antes has mencionado en el texto, ¿no?, que la perseverancia, ¿no? Y es un tema, yo creo que es interesante, porque, por un lado, en el barco estás obligado de vivir el momento, ¿no? Porque es lo único que, donde tú tienes influencia, ¿no? Como he dicho antes, el pasado está, tú has zarpado y ya no importa. Y tú llegas en algún momento a una isla. El momento es clave, ¿no? El solo por hoy, ¿no? Tienes que vivir, ¿no? Y la única cosa que puedes hacer cuando todo, por ejemplo, cuando era tan nefasto como antes has mencionado, este texto que viene de la travesía de Tuvalu hacia Fiji, bueno, al final fuimos a Rotuma. La única cosa que en este momento es, por ejemplo, no sé, si puedes hacer un estofado para comer bien, pero no tienes influencia a la meteorología. El barco da estos golpes brutales y tú vives esto. Solamente puedes hacer esto. Pero, por otro lado, hay este objetivo a largo plazo, esta meta, ¿no? Y creo que no es incompatible. Yo porque creo que las metas te dan vigor en tu vida.
Va, ¿no? O sigui, és fer compatible, sí, viure el present amb tenir un objectiu.
Exacto. Y cuando en esta situación tan gráfica, ¿no?, cuando salimos de Tuvalu, además, claro, Tuvalu para nosotros era un lugar importantísimo porque es el nombre que tiene el barco, ¿no? Llegamos allá y en la vuelta entramos en esta situación horrible, ¿no? Pero tú sabes que tu idea es ir allá. Y, Y es verdad que luego, cuando todo estaba tan nefasto, cambiamos de objetivo, de isla, de final, de finalidad a dónde ir. Y esto era gracias a la IMA, porque en el tercer día, cuando todo estaba tan, tan mal, ¿no? La IMA me decía, oye, ¿por qué no cambiamos de rumbo y vamos 30 grados por allá? No hay una isla allá. Y yo, quizás soy más capitán que la IMA o más planificador, o no sé. Y me acordaba que sí que tenía alguna información de esta isla y fuimos allá y claro, era la isla en realidad más bella que nunca hemos visto. Supongo también por la situación, porque yo en este momento, cuando lo que has leído, yo pensé, ahora vamos al pique, ahora nos hundimos en medio del Pacífico, ¿no? Y ya no hay, ¿no? Pero teníamos esta meta, ¿no? Y llegamos a Rotuma y quizás 3 o 4 semanas más tarde sí que llegamos a Fiji. Mira, la meta estaba allá, pero en el momento es el proceso que tú tienes que actuar de una manera para que es aguantable, ¿no?
I ser prou flexible per canviar, si cal d'objectiu.
Sí, sí.
O sigui, el rumb hi era inicialment,
sí,
però...
Sí. Sí, sí.
Cal també la flexibilitat.
I la perseverància que tu mencionaste, clar, també és una cosa que tiene justo estos dos componentes, ¿no? La perseverància per llegar a la isla o a lo mejor cambiar, pero tú quieres llegar, no te quieres hundir, evidentemente, ¿no? Pero esta es la perseverancia exterior. Y luego hay la perseverancia interior, ¿no? Que tú mantienes, digamos, el tipo, tú mantienes con toda la dificultad que tienes, mantienes la postura, y porque la navegación oceánica es una cosa mental, principalmente. No va de cornamusas y rizos. Es aquí en la cabeza, ¿no?
¿Por qué?
Ya, porque todo lo que es técnico, lo que es meteorología, tú lo puedes aprender. Pero lo interior es lo más importante. Porque si tú no tienes muy claro que tú quieres esto y tú quieres llegar a quizás a esta isla, nunca llegarás, ¿no? Nunca, o llegarás, quizás llegar tampoco es lo más importante, pero nunca puedes superar esta situación, ¿no? Sino que tú necesitas esta fuerza interior y esta, quizás este aprendizaje que hemos hablado antes, ¿no? En momentos duros que tú crees, tú te imaginas que esto va a ir bien, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la navegación, ¿no? Tú saltas al vacío y no sabes cómo acaba, pero intuyes que esto va a ir bien. Y esta confianza, claro, se ha fomentado durante el tiempo, ¿no? Y la perseverancia, claro, lo que me gusta mucho, ahora la IMA pinta mandalas, ¿no? I les mandales...
Després dels 12 anys de navegació ha acabat pintant mandales.
Sí. I los monjes tibetanos, me parece súper chulo, pintan, no sé, durante meses un mandala y cuando está terminado lo destruyen, ¿no? Porque lo importante no es el cuadro final, sino es el hecho de tú estás allá pintando, ¿no? Por eso también digo, la vuelta al mundo... El barco es una excusa, no importa, y tampoco importa mucho que hemos llegado. Bueno, estoy contento porque ahora estoy en la entrevista contigo.
Y ha publicado el libro, ¿eh?
Sí, 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 pero no es lo esencial de todo.
Dedueixo del que ens explicava abans que hi va haver moments en què vau tenir por de morir.
Sí, 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 claro. Había varias situaciones que yo pensé, mira, bueno, la última fue en el Mar Rojo, cuando se acercaron 3 skiffs con gente muy joven. Encima, delante, en cada una había un Kalashnikov giratorio. Todos delante, uno detrás, y todos apuntalaron a mí. Y claro, yo no tengo miedo del mar, de navegar. Yo no, ¿no? Porque el miedo normalmente es una cosa que solamente anticipa cosas que normalmente nunca ocurren. Pero es verdad que en este momento yo me estaba cagando, porque claro, esto nunca me ha pasado en mi vida. Pero en ese momento era muy raro. Yo pensé, yo tenía miedo por un lado, pero por otro lado una calma absoluta dentro, porque pensé, mira, casi he dado la vuelta al mundo, mira, si se acaba ahora, yo al menos he hecho algo que era muy importante para mí, ¿no? Yo quería vivir todo este tiempo, ¿no? He cumplido, digamos, con un sueño y me sentía, por eso me sentía muy calmado. Y no me lo explico, que, porque era una situación extremadamente crítica, ¿no? Y luego, mira, aquí estoy. No estoy un zulo de Yemen pudriéndome o no me han matado, ¿no? Y claro, esto gracias a la situación que dices, pero seguramente también la fuerza interior, porque tú crees que tú puedes salir de esto.
És curiós, eh? Com en aquest moment crític vostè va experimentar pau, eh? En el fons.
Sí.
Eh?
Sí.
No és la primera persona que sí. ho explica en altres sí. situacions, no? Davant la proximitat de la mort experimenta sí. aquesta pau. I com va acabar aquest capítol? Què va passar?
Bueno, se puede leer luego el libro, pero quizás no, tampoco quiero hacer demasiado spoiler ahora, pero además hemos salido de esto porque, claro, tú estás allá en situaciones, el Mar Rojo, a ver, es muy aparatoso en el sentido porque se sabe que allá hay muchos países que no están bien, ¿no? Sudán, Yemen, Djibouti, Somalia. Todos, bueno, Djibouti no tiene una guerra, pero los otros países tienen guerras internas con mucha lucha y tú no quieres estar allá, ¿no? Y por lo tanto, tú te adentras en una zona muy conflictiva, ¿no? Y tú cuentas en alguna manera que pueden pasar estas cosas, ¿no? Y bueno, el tema de estos piratas acabó que al final resultaba que no eran piratas, sino eran policías. Pero si tú los ves, y cualquier oyente que lo ve, está a 100% seguro que esto es un pirata, porque es clavado lo que describe, ¿no? Y además te apuntalan, ¿no? Pero luego te puede contar otra historia de allá, ¿no? Que me parece que es un poco la contrahistoria, porque estuvimos en Sudán, ¿no? En Suakin, y Suakin es uno de los países más pobres que existen en el mundo, ¿no? Quizás junto con Haití o algo, ¿no? Y fuimos allá a pasear, estuvimos, no sé, 2 semanas allá y vimos una pobreza que es totalmente desconocida para mí. Y claro, yo estaría muy preocupado vivir allá porque ¿qué vas a comer mañana si no hay nada? Si no hay un mercado, pero con precios para ellos que es muy complicado.
Clar, perquè vostès anaven sobre la marxa, no?
Sí.
A l'hora de menjar.
Sí.
S'anaven adaptant a cada lloc.
Sí, sí. És desierto, no? És solamente, digamos, un pueblo dentro del desierto, no? Y el último día antes que zarpamos, regresamos con un hombre de Sudán a la orilla, ¿no? Y donde teníamos luego en el agua el barco, ¿no? Y el hombre me decía, oye, Hans, porque yo le decía, tú, pero tú no estás preocupado por todo esto. Y él me decía, no, porque yo sé que mañana a lo mejor mi madre se muere o mañana mi hermano tiene un accidente. Pero mira, ahora estoy contigo y esto es muy bonito. Esto es lo que es importante, ¿no? Yo pensé...
Això li deia, ell li deia a vostè. Él,
sí. Y yo pensé, qué sabio es este hombre, ¿no? Pero lo increíble de la historia es que luego zarpamos y navegamos 3 semanas subiendo el Mar Rojo. Era Sudán, en ese momento era paz absoluto. Llegamos a Egipto, metemos una tarjeta SIM al móvil, vemos noticias y nos enteramos que 2 días después de nuestra salida empezó la guerra que ahora existe en Sudán, ¿no? Y vaya sabio este hombre, ¿no? Que... y claro, es una palabra que nunca lo olvida, nunca olvida este hombre, ¿no? Que esto tenemos que aprender, ¿no?
Sí, d'alguna manera vostè s'ha tornat més zen. I
sí.
ho dic en
sí.
tal qual, o sigui, és, efectivament vostè està més immers que abans, en el moment present.
Sí, sí. I esto, no sé, yo creo que los dos intentamos de vivir más el momento, más, con más calma, ser más sensible, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo sé que yo soy un privilegiado, ¿no? Porque, ¿sabes? En el mar, la gente... ¿Por qué la gente va al mar? Básicamente por dos cosas, ¿no? Yo diría el 95%. O son pescadores que quieren llenar sus redes, se van por pura necesidad, porque si no regresan por la noche con la red llena, no hay comida. Y la otra opción es eres refugiado, ¿no? Y tú, inmigrante, que tú huyes de una guerra como en Sudán, en Gaza, en Libia, ¿no? Y esta gente también se va al mar, ¿no? Y mucha gente, sobre todo de los segundos, se mueren en camino, ¿no? Y yo solamente viajo por viajar, por placer, para decirlo así, ¿no? Y esto, yo soy europeo, ¿no? Yo no soy sudanés y fijiano, y sería muy bonito vivir en Fiji, me encantaría, pero yo soy de aquí. Pero yo he aprendido esto de ellos, ¿no? ¿No? Que es un privilegio y que podemos, nosotros ahora mismo aún podemos vivir en paz, ¿no? Y esto es muy bonito, poder vivir esto, ¿no? Pero hay una sensibilidad, lógicamente, a toda esta gente, ¿no?
Pàgina 190 del llibre que ens està presentant avui, Tuvalu o Tuvalu, el peix és cru, fermentat en aigua salada, no s'ha conservat a la nevera, ha romàs a l'aire lliure, exposat al càlid i humit clima tropical de l'illa. Durant setmanes la fermentació dissipa les aromes originals, descomponent el peix fins a convertir-lo en una massa fibrosa indefinible, lluny de la forma que algun dia va tenir. I ara aquesta massa jau davant meu. Fa olor del que ens imaginem que és, un peix descompost, podrit. I s'ho va menjar?
Sí, sí. Pero, claro, es una situación... Yo creo... A ver, si tú quieres dar la vuelta al mundo en velero o si tú eres viajero, se puede decirlo un poco más general. Esto consiste que dejas atrás tus costumbres...
Y, lo que, y la evidentemente seguridad. La comodidad. Sí,
y claro, sí, ya no tienes un piso... Bueno, hoy llueve mucho, ¿no? Estás contenta que tienes un piso que no tiene goteras, pero claro, si vives, no sé, en Rotuma, pues te mojas, ¿no? Fíjate, esto se trata de experimentar cosas nuevas. Y esto también es la comida, ¿no? El parte culinario. Si tú quieres comer la típica cocina catalana todos los días, no te vas a dar la vuelta al mundo. Porque en Fiji hay yuca y taro y... Bueno, hay productos totalmente diferentes. Y a mí me encantaba sumergirme en esto. Pero claro, cuando esto fue en Nuku'iwa, cuando llegamos allá y estuvimos allá, bueno, puedo extender un poquito, ¿no? Llegamos a la playa, nos invitaron para comer entre la familia de aquella y nosotros, y me ofrecieron...
Aquest tipus de peix, aquest peix. Sí, sí. Peix que semblava podrit.
A ver, yo vi un... Así, un pescado, pensé, bueno, supongo es bueno, porque además se lo presentaron como, esto es delicioso, es lo mejor que tienen.
Ostres,
¿no?
Si en canvi sí. potser li feia fàstic.
Totalmente, fàstic, olía como tiene que oler. Es pescado podrido.
Y le feia por ofendre a la gente.
Sí, sí, claro, claro. Yo me lo comía porque yo no quería ofender a ellos, ¿no? Y además, cuando he acabado, aún quedaba algo de este pescado. Y la mujer me decía, bueno, prueba otra vez, ¿no? Porque te ha gustado mucho. Pero yo creo, ¿sabes? Es una manera... Claro, no me ha gustado, pero yo... Yo soy invitado allá. Yo no voy allá. Antiguamente, no sé, Colón iba a las Américas, a las Indias, que pensaba, ¿no? Y mataba todos los indígenas que había allá. No quería tener ningún contacto con ellos, ¿no? Y quizás James Cook, si hablamos de navegantes históricos, era el primero que tenía cierto interés de vivir esto. Pero si tú... Ahora, hoy, en el siglo XXI, si tú vas a una isla allá, aunque es tan remoto, tú vas de visitante, tú tienes que adaptarte a las costumbres que tienen allá, ¿no? Y esto es la riqueza, es donde tú aprendes. A lo mejor no me apetece mucho hacer este pescado, ¿no? Pero también es una cuestión de comunicación. Te puedo contar otra historia que no sale en el libro, pero que además en Tuvalu, donde, bueno, nuestro libro, nuestro barco, ¿no? Es un archipiélago un poco de abajo del Ecuador, al norte de Fiji, ¿no? Y allá estuvimos en Funafuri, invitado por el pueblo, que era muy pequeño, 50 personas o algo así. El domingo fuimos primero con ellos a la iglesia y luego nos invitaron a la comida, ¿no? Y la comida consiste que todo el mundo está en el suelo, ¿no? Hay una especie de buffet y, claro, nosotros como invitados podíamos comer primero. Bueno, la comida ya exquisito, fantástico, buenísimo, ¿no? Y nos servimos y luego yo me moría de ganas de saber cómo es su vida, que me cuentan cosas, ¿no? Y iba preguntando mientras comimos y tal. Y acabo de 20 minutos, 25 minutos. Bueno, en estos pueblos siempre hay un jefe que es el más anciano normalmente, y el secretario, que es su ayudante, ¿no? Y acabo de 20, 25 minutos, el ayudante me decía, bueno, lo que nuestro querido invitado no puede saber es que nosotros normalmente comemos en silencio. Y claro, yo, trágame la tierra, ¿no? Y luego el jefe hace una charla dirigida a todo el mundo, que habla un poco de las cosas importantes, no sé, conflictos que hay, no sé qué. Y luego él abre la discusión a todo el mundo. Y claro, yo estaba tan mal en esta situación. Pero luego el secretario seguía y me decía, bueno, pero claro, nuestro invitado no podía saberlo y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Y esto demuestra, claro, lo que todo el mundo sabemos. La comunicación no es solamente idioma, ¿no? Y claro, yo no sé polinésico, pero se podía hablar un poco en inglés, ¿no? La comunicación es muchísimo más, ¿no? Es conocer todo el contexto de cultura, porque, a ver, aquí en Barcelona yo creo que no hay una familia que va a un restaurante y come en silencio. Es un acto social.
No, a no ser que estigui mirant el mòbil.
Sí, també, hoy en dia. ¿No?
Però és veritat, ¿no?
I por eso, claro, si te, como decía antes, si te sumerges en estas culturas, con el tiempo tú aprendes. Y claro, la siguiente comida yo ya lo sabía. Pero claro, yo he hecho todo con buena voluntad, con todo el interés, conocer la gente.
Ya me imagino al segon...
Pero lo he cagado por completo.
Ya me imagino al següent lloc que no, que van arribar vostè allà amb tota la prudència.
Exactament.
Silenciant, perquè clar, vostè és xerraire, no? Una mica, és de mena,
sí,
és xerraire.
Sí. I clar, jo me fui per interessar-me com és, no? Perquè també hi ha una cosa que nosaltres aquí moltes vegades pensem, esto oficialmente es el primer mundo, ¿no? Aquí hay la civilización y aquí sabemos todo cómo va. Pero claro, no es así. No son los pobrecitos que están allá que no saben nada de la vida. Yo diría, es al revés, ¿no?
Sí, ells... o sigui, clar, nosaltres pensem en aquesta, no, en superioritat, que ells són endarrerits. I no.
Que va. És que... Claro que no tienen coches, ¿no? En Fulanga no hay coches, no hay carretera, no hay móvil, no hay radio, digamos, no hay nada, ¿no? Hay solamente una isla con palmeras y humanos que viven allá, pero tienen una sabiduría que nosotros lo hemos perdido por completo, ¿no? Y por eso el tercer mundo és el primero, ¿no?
No, i una connexió amb la natura, que sí. Es veu, vostè abans esmentava un tsunami.
Sí, sí. Teníamos una situació que teníamos un aviso de un tsunami que vino de Chile. Estuvimos en un atolón en Tuamutus y se sabe, los tsunamis rápidamente cuando llegan a tierra tienen 4 o 5 metros de altura y estuvimos dentro de un atolón ya atardecer, sin opción de salir. Y la montaña más alta de este atolón es un metro. Y claro, sabíamos que esto, si esto llega, nos ya es el final, era otra de estas situaciones, ¿no? Y bueno, había un momento que cuando llegaba la hora...
Sí, ya estabas para el tsunami.
Abrazando la Ima, sí. Y pensábamos, bueno... Claro, nadie te explica qué hay que hacer en este momento.
Vostè va tornar a pensar, mira, sí. Però ja he fet la volta al món.
Sí,
eh?
Jo he abraçat a la Ima, pensé, mira, almenys morimos juntos, ¿no? Que, bueno, que también es... Bueno, no es bonito, ¿no? Pero almenys juntos, ¿no? O sea, de estos momentos había mucho, pero también, por otro lado, solamente quiero hablar de los momentos duros, ¿no? Porque tú en alta mar, la... salida y la puesta de sol es un espectáculo increíble. Y tú puedes, yo me gusta mucho la mañana, este paso de noche a la madrugada, cuando tú estás en alta mar, claro, no hay ninguna luz más, ¿no? Y tú estás en la cubierta, toda está negra. Y luego, poco a poco, tú ves un esplendor muy, muy fino allá en el horizonte, ¿no? Y esto tarda media hora, cada vez es un poco más, ¿no? Y cada vez es un poco más amarilla, o bueno, rojo, amarilla, ya, hasta que viene el momento cuando sí que sale el sol, ¿no? Y estos son regalos que te llena de alma, ¿no? Y tú piensas, qué precioso. La naturaleza me ha elegido a mí para que yo pueda ver esto, ¿no? Y te sientas una unión con todo esto, ¿no? ¿Ah? Y la gente que vive en las islas vive esto, ¿no? Por eso llega este tema, ¿no?
Hans Geilinger, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, gràcies pel seu llibre en què ho explica Tuvalu o Tuvalu. Vostè continua exercint com a arquitecte a Barcelona? Continua sent professor d'arquitectura?
No, jo soy viajero.
Ara és viatger, ha canviat de vida. Val.
El verdadero viajero no quiere llegar. Sigue viajando.
Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada en nom de la Rosa Silloé, de la Blanca Busquets i de la Núria Ventura.